En este nuevo episodio de Hola Coffee Podcast vienen a vernos unos auténticos activistas del queso artesano, Clara Díez y Adrián Pellejo, fundadores y dueños de Formaje. Formaje es una empresa enfocada en promover el consumo de queso artesano, así como de divulgar su valor cultural. Hablaremos de qué define el queso natural y sus diferencias con el industrial, las inercias de la alta gastronomía, diferencias culturales en el consumo del queso, la leche fresca, su comunicación y la penetración en el lifestyle, el vocabulario en la venta del queso y el café, y el futuro del queso artesano. Esta temporada de Hola Coffee Podcast os la presenta Alpro Barista, la mejor alternativa vegetal para tus cappuccinos, lattes, flat whites, cualquier bebida con café de especialidad.
Alpro Barista ha sido creada por baristas para baristas. Cumple con los altos estándares del café de especialidad. No se corta, crea una crema súper estable y te permite hacer latte art. Pero lo mejor es que su sabor no enmascara el del café. Además, con este tipo de alternativas vegetales contribuyes a un planeta más sostenible, ayudando a reducir emisiones de CO2 y ahorrar un montón de agua y energía.
En Hola Coffee escogemos con mimo a todos nuestros proveedores y confiamos en Alpro Barista como la mejor alternativa vegetal. Bienvenidos Clara y Adrián de Formaje. Es un placer teneros aquí. Bueno, ¿qué tal estáis?
Muy bien, muchas gracias, Pablo. Qué ilusión por fin estar con vosotros.
Ya ves, teníamos muchas ganas. Desde hace mucho tiempo teníamos pensado además invitaros. Está aquí también mi socio Nolo.
Hola, ¿qué tal?
Y nada, me gustaría que nuestra audiencia, que a lo mejor es más del café, pero que seguramente compartimos muchos clientes, tanto particulares como de empresas, bueno, que os presentáis para ellos y que supieran quiénes sois.
Bueno, lo primero, daros las gracias también a los dos por tenernos aquí. Y bueno, somos Clara y Adrián, marido y mujer y fundadores de Formaje. Y bueno, Formaje es un proyecto que se dedica al queso artesano. Siempre hablamos de lo mismo, que nos dedicamos a promover la cultura que hay del queso artesano y a crear pues diferentes plataformas que permitan su comercialización, ¿no? Eso es la tienda física que tenemos en la plaza de Chamberí, un espacio concebido para que la gente pueda disfrutar, entender y desde el cual hacemos una divulgación del queso artesano. Y luego pues esa plataforma online que nos permite llegar a todos los clientes de la península, en España y Portugal, donde enviamos pues esa selección de quesos artesanos para que todo el mundo desde su casa pues pueda acceder a los mejores quesos posibles, ¿no? Luego hacemos un trabajo también un poco más con profesionales, con restaurantes, con hoteles, con cafeterías también, en el cual pues bueno, intentamos llegar a esos otros espacios para que puedan pues disponer y para que puedan también hacer llegar a sus clientes una buena propuesta de queso, que creo que es una cosa que a día de hoy todavía falta, pero cada vez hay más gente que apuesta por ello y que sobre todo es capaz de entender y de saber perfectamente cuál es la diferencia entre un queso industrial y un queso artesano, ¿no? Y esa es un poco nuestra labor y la que venimos haciendo desde hace años y en última instancia desde el año 2020, justo después de la pandemia, que es cuando pusimos en marcha el proyecto de Formaje.
Más o menos, ¿cuánto lleváis trabajando y divulgando y conociendo la parte de queso artesano? Porque nosotros ya hemos coincidido en proyectos anteriores cuando no habíamos emprendido tanto Pablo como yo como vosotros, ¿no? Y habíamos cruzado. ¿Cómo creéis que hay un nexo ahí más o menos temporal en el que todo el mundo empieza a interesarse más por el producto y por buscar alternativas a toda esta industrialización, ¿no? Por ponerle un nombre.
Pues mira, nosotros justo empezamos a trabajar con queso en 2014 y yo creo que fue casi a la par que nos conocimos, al menos contigo, Nolo, yo creo que desde el principio, a Pablo quizás un poquito más tarde, pero nos conocimos por aquel entonces. Y la verdad es que yo, y hace poco lo discutía con alguien, siempre he identificado que aquel momento fue un antes y un después, o sea, era muy, muy efervescente y creo que en ese momento realmente la cultura del producto entendido como, bueno, más vinculado al origen, quizás, estaba fraguándose de una manera de la que todavía hoy seguimos bebiendo. Hay gente que dice, no, ya esto ya empezó antes, y estoy de acuerdo que empezó antes, pero yo sí que identifico que aquel momento estaba siendo bastante definitorio. No sé si vosotros lo percibís igual, ¿no? Pero sí, me da esa sensación. No sé si es que justo empezábamos nosotros también y entonces esta sensación, ¿no? Pues al final la vives como de una forma más...
Yo supongo que también aquí en España igual hay ciertos movimientos que llegan con un poquito de retraso, que a lo mejor en el norte de Europa o en Estados Unidos está vuelta al producto, al artesano, como esta palabra tan odiada, ¿no? Como en esta moda hipster se volvió un poco a también como trabajos más manuales, pues no sé, ya sea de cervezas artesanas, pan... voy a trabajar con una moto y también tocó a productos gastronómicos. Mm. Y yo creo que a nosotros nos tocó por un lado, a vosotros por el del queso, porque obviamente vosotros no habéis nacido en una familia quesera. No para, venís de...
Para nada, no veníamos ninguno de este mundo. Yo venía de estudiar Derecho, o sea, de un mundo completamente distinto a este, clara comunicación audiovisual... Y al final sí que fue una cuestión de cercanía con una serie de amigos de la familia por la cual acabamos en este sector, ¿no? Nunca lo hubiese pensado. Al hilo de lo que decías antes, yo creo que en esto es como un poco lo de hijos de la crisis, que creo que es en un momento en el que todo se dio, ¿no? Incluso a nivel mundial. Creo que este movimiento mucho en Estados Unidos empieza ahí, 2006, 2008. Yo creo que coincidiendo con una crisis económica y existencial, en el que mucha gente intentó volver atrás para entender casi o para volver a recuperar sentido.
Eso es que el crecimiento por crecimiento tampoco iba a ningún lado, ¿no?
Totalmente. Yo creo que gente que dejó de estar en esas grandes corporaciones para sentirse que él podía hacer lo que a veces hablamos o identificamos muy bien de lo que significa ser artesano, ¿no? Cuando una persona imprime valor personal a una cosa. Y creo que ese sí que fue una recuperación de algo así, ¿no? De gente que quería volver a sentir eso. Yo creo que esto se vio, es el café, es el pan, es el queso. Y luego yo creo que España vivió un momento en el que a nivel gastronómico, que yo creo que es donde siempre ha estado un poco el foco, ¿no? Nosotros somos de los que reivindicamos, o yo lo intento decir muchas veces, de que creo que hay que poner más el foco en el productor y menos en el restaurador. Y no por nada, porque creo que los restauradores ya lo tienen prácticamente todo, ¿no? Es como un momento de, oye, danos un poco de luz también a los demás, porque creo que es muy importante que los productores sientan que su trabajo está valorado y de que pueden tener esa... Porque al final son claves, ¿no?, en toda esta cadena.
Eso es, porque en el momento, normalmente hasta esta época, siempre este último elaborador del producto final era quien se llevaba todo el protagonismo, ¿no? Y también está este crecimiento de toda la tecnología de la restauración, del bulli, todo este movimiento también de estrellas Michelin. Ha necesitado mirar para atrás y decir, bueno, al menos en el mundo del café, yo creo que en el mundo del queso y en otros tantos productos, decir, oye, ¿de dónde viene este vino? ¿De dónde viene esta manzana? Y yo creo que fue un poco esta época con la crisis, donde no solo nos estamos fijando en las grandes, ¿cómo diría yo?, los aspavientos finales cuando te presentan un plato, sino decir, oye, ¿de dónde viene esto? Porque el teatro está muy bien, pero me gusta saber de dónde viene este texto, de dónde viene lo que hay detrás.
Y sobre todo yo pienso muchas veces que en productos como los nuestros, que no se disfrazan, o hablas de origen o no puedes hablar de nada. Y esto era muy típico porque ahora creo que poco a poco va cambiando, pero ibas a cualquier restaurante gastronómico y el pan era malo, el café era malísimo, el queso a veces en ningún sitio jugaba ningún tipo de papel y la cerveza era la misma que te podías tomar en el bar de debajo de tu casa, ¿no? Uh-huh. En el vino siempre ha sido una cosa distinta. Parece que las bodegas de los restaurantes gastronómicos siempre debían de estar muy cuidadas y muy seleccionadas. Y era como muy curioso, ¿no? Porque dijo, el único producto que debemos demostrar al natural, que no podemos transformar, es decir, un café es un café, un pan es un pan, y un queso es un queso. Uh-huh. Es a lo que menos importancia se le da aquí porque vale más la obra final,
claro,
que los elementos que la construyen, ¿no?
Ahí cree, no sé si sería, no sé cómo lo veis vosotros, si es por la falta de gente especializada en traer este tipo de productos, o sea, véase nosotros con el café de especialidad o vosotros como curadores de quesos, ¿no? En aspecto. Que claro, si no existíamos, tampoco podíamos empujar a que la restauración estuviese al tanto. Nosotros nos empieza a pasar ahora de que tenemos así una serie de clientes de, bueno, lo que hablamos de alta gastronomía, ¿no? Que es como la punta de lanza de la restauración que empieza a poner el foco en el café, que era como ese último que quedaba antes de la cuenta, ¿no? Y que nosotros decíamos, ¿cómo puedes acabar esto con un café completamente industrial, una cápsula, sin que la experiencia sume? Y últimamente se están dando cuenta. Con el queso vi que empezaba a pasar antes. Pero es justamente eso. Hasta que hemos aparecido nosotros como elementos, no se ha prestado esa atención. El vino sí estaba, había sumillería, había una escuela, había mucha más formación. No sé si vosotros también lo habéis visto, un interés desde ciclos formativos o escuelas de gastronomías que se empieza a prestar atención al queso. Si hay algo didáctico, educativo, que ayuda a que esto penetre, funcione.
A mí me parece muy interesante porque yo creo que mi percepción es que al final en todos los movimientos sociales, culturales, el individuo es quien tiene la palabra final, ¿no? O sea, el que consume, el que va a pagar, es quien en última instancia tiene la capacidad de movilizar un sistema, ¿no? Y yo creo que en este sentido el restaurador ha llegado un poco tarde, porque realmente, esta es mi perspectiva, por supuesto, ¿no? Pero me da la sensación de que se ha puesto las pilas porque no le quedaba otra. Es decir, creo que la activación ha venido de quien está por debajo, que ha empezado a exigir ciertas uh-huh. cosas, ¿no? De manera que a ti como restaurador ya no se te va a valorar solo por ese producto final, sino que hay una serie de cuestiones que se van a tener en cuenta y que se van a vincular a tu calidad, ¿no? Y eso es, pues oye, que hayas tenido la capacidad de seleccionar un buen pan, que tengas un buen café, etcétera. Y creo que al final el restaurador, igual con el queso, ¿no? Y que de alguna manera el restaurador también, bueno, pues se ve en la necesidad de actualizar un poco sus estándares en ese sentido. Lo cual a mí me da un poco de pena, considerando que son personas que se dedican a ello. Es decir, esta es tu materia prima, este es como tu pista, ¿no? Entonces, como es tu pista, creo que es a ti a quien te corresponde, digamos, ¿no? Bueno, pues poner en marcha esa rueda que haga que cada vez haya, bueno, esté más normalizado el consumo de X productos. Pero por otro lado, o de cierta calidad, pero por otro lado estoy muy de acuerdo en que al final todos bebemos del ruido de todos, ¿no? Y claramente, si no hay nadie que esté poniendo el foco, ¿no?, en el valor que se puede extraer de un producto concreto, es muy complicado que alguien, en toda su dinámica de trabajo, cuando todos estamos también tan absortos en conseguir sacar nuestro negocio adelante, me imagino un restaurador con todo lo, en fin, ¿no?, con todo lo que supone, pues, la gestión de un restaurante, la gestión de un negocio en cualquier caso, ¿no?, pues entiendo que necesita que alguien le toque un poco la campanilla, ¿no?, y le diga, oye, que quizás no te has dado cuenta, ¿no?, y por esto obviamente entiendo que ahí agregamos valor.
Es lo que yo a veces siento que pasa muchas veces, que hay un pequeño miedo a abrir esta puerta, en nuestro caso del café, ¿no? Y decir, oye, hasta el momento igual uno de cada 100 nos ha preguntado algo un cliente de cada 100 nos ha preguntado sobre el café. Entonces no me merece la pena abrir la puerta de esto, que tenemos que formarnos, tenemos que aprender, y ya el que tengo está bien. Entonces no sé si os ha pasado también decir, oye, si yo tengo un queso buenísimo. Y esto me lleva también a preguntaros, ¿cómo entendéis vosotros el queso artesano o qué es el queso natural para vosotros? ¿O qué entiende Formaje como su producto, como un producto que vendería?
Mira, esto nos pasa muchas veces con clientes, ¿no? Y es una cosa que no entro a debatir. Es decir, hay gente que trabaja quesos de la industria que están muy buenos, siempre lo digo. El gran éxito de la industria alimentaria es que hace cosas buenas. Si no las hubiese hecho, no tiene nada más. Uh-huh. Porque el producto que hay detrás o todo lo que esconden detrás es lo malo que nadie ve. Pero al final el resultado final está bueno. Tú puedes adquirir un queso en una gran superficie y todos están muy buenos, están correctos, ¿no? No muy buenos, que igual es una palabra excesiva para catalogar esto. Entonces, claro, yo a veces en este debate no entro porque los gustos son personales, todo es correcto y está bien, ¿no? ¿Qué entendemos en formaje? Para mí, creo que lo hacemos desde las dos visiones, teniendo el producto en la mitad y entendiendo lo que hay detrás y lo que hay delante, ¿no? Con lo que hay detrás hablo de cómo se ha obtenido ese producto, de cómo es la ganadería, de cómo es el territorio donde ese producto está elaborado, cuál es la empresa o las personas que forman parte de este producto, ¿no? Esto es importante, antes lo hablábamos un poco con esas empresas, no un poco fantasmas, pero financiadas de alguna manera con otros intereses, ¿no? Nosotros buscamos mucho ese proyecto de familias, de personas, pero por una vinculación personal, ¿no? Ayer lo escuchaba un poco un programa que veíamos de chinos y decía que los chinos solo hacen negocios con aquellos que primero son amigos. Y para nosotros esto es una cosa muy importante en formaje. Yo puedo decir que todos los productores con los que trabajamos, no sé si amigos, que es una palabra igual muy, muy cercana, pero tengo una relación muy, muy cercana con todos ellos, ¿no? Y buscamos ese tipo de proyectos, de personas que realmente nos transmitan algo más, ¿no? Y luego hacia adelante a niveles de que ese producto sea excelente. Es decir, que cuando lo estamos catando, lo estamos probando, sea un producto que ha cumplido con esas fases primeras, ¿no? Que son mucho más subjetivas de alguna manera. También las hay muy objetivas, porque cuando hablamos de una ganadería en pastoreo, es una ganadería en pastoreo y no hay nada más que discutir ahí. O cuando hablamos de leche cruda, es leche cruda. Y que luego esa segunda parte de cuando el queso se cata, pues sepamos que va a ser un queso o que a nosotros nos ha emocionado y que va a emocionar al cliente, ¿no? Que en última instancia tenemos que intentar dar eso. Quesos que emocionen. Que cuando los pruebes digas, uff, esto es otra cosa. Uh-huh. Y creo que ese es un poco el objetivo de lo que define, ¿no? En esto a veces cuando hablamos de quesos naturales, es una palabra que a nosotros nos gusta utilizar mucho, pero que a nivel de definición está muy vacía en el mundo del queso. Intentamos hablar de quesos naturales como aquellos que son elaborados de ganaderías en pastoreo, que son elaborados con leche cruda, es decir, con leche que no ha sufrido ningún tipo de tratamiento térmico y que en la medida de lo posible, y este es un camino en el que intentamos empujar, pero aquí hay un gran debate que es más de seguridad alimentaria que de otra cosa, con fermentos propios. Es decir, eliminando esa parte de los fermentos liofilizados de laboratorio, que eso lo que hace es que todos los, o la mayor parte de los quesos del mundo se hayan convertido en cosas muy parecidas, porque todos están elaborados con los fermentos que venden tres empresas en todo el mundo. Entonces, bueno, es un trabajo que creo que nosotros siempre lo hablamos desde el inicio, que para nosotros es una hoja de ruta. No es algo que podamos conseguir hoy, no podemos tener una oferta en la que el 100% de los quesos sean quesos naturales, sobre todo porque haríamos que la oferta para el cliente fuese muy limitada, pero sí que entendemos que debemos de ser ese empuje que vaya haciendo que podamos caminar hacia ahí, porque creo que al final va a ser la diferencia máxima que podemos obtener entre el queso industrial y artesano, cosa que en muchos momentos ahora es una línea muy delgada. La única diferencia es que uno produce 30.000 litros al día y otro 500. Pero mucho del proceso técnico es el mismo. Y eso no puede ser. Hola,
Coffee. ¿Estás escuchando? Hola, Coffee.
A nosotros ahí me toca porque cada vez que conocemos más de lo que está pasando con el café de especialidad se está buscando inocuaciones, levaduras para conseguir cafés, un poco por diferenciación, también por mejora de algunos cafés. Y para mí siempre ha sido un debate, porque yo vengo de formarme como catador sobre 2014 más o menos y los cafés que encontraba allá pues los añoro. Quizás es un sentimiento de echarlos de menos, ¿no? Y quizás cuando estoy buscando cafés pues me costa encontrar eso que o lo que recordaba porque empiezo a encontrar mucho proceso, mucha industrialización. Y me mola que lo saques por esa parte, de decir, con Pablo tengo ese debate todo el rato de decir, ¿y qué será lo próximo, no? Porque si sucumbimos un poco a esta parte de intentar acercarnos, que evidentemente los productores tienen sus motivos para hacerlo, o al menos como me los explican, digo, te entiendo porque es tu realidad. Mm. pero ¿qué pasará dentro de 10 años cuando esto sea una práctica habitual y tu valor de producto deje de ser el que era, ¿no?
El terroir,
de que te has cargado el terroir, todo hay una homogeneización, lo de Colombia sabe igual en Costa Rica, en Panamá o en Etiopía o en Burundi, porque justamente has llegado o has sido empujado a poco a poco a producir con este tipo de levaduras, ¿no?
A mí me parece un debate súper interesante y creo que es un poco, de hecho, el debate sectorial de nuestros días, ¿no? En sectores como los nuestros, que son tan específicos y que creo que sufren o viven realidades semejantes a este respecto, ¿no? Que es como cómo lucha el artesano por ser viable sin dejar atrás los principios que de hecho le hacen, le posicionan en un lugar distinto al de la industria, ¿no? Yo lo veo, por ejemplo, mucho con el tema del pastoreo, ¿no? Pues el pastoreo es una práctica que a día de hoy está en peligro de extinción. O sea, es cada vez más complejo encontrar a productores, ¿no? que apuesten por pastorear a sus animales, o al menos en un porcentaje importante a lo largo del año, porque obviamente luego pues la climatología también pauta mucho, ¿no? Las posibilidades, el entorno también lo define, etcétera, ¿no? Pero ¿quién realmente hace una apuesta por intentar que en la medida en que les es posible, digamos que gana el compromiso frente a la facilidad, ¿no? Porque como fácil, pues hay fórmulas que son más fáciles, ¿no? Pero como comprometidas con un término concreto y con una manera concreta de hacer las cosas, pues claro, o sea, hay un poco aquí este tema, ¿no? Y yo creo que al menos nosotros la manera en la que lo intentamos tratar es lo primero, como tú decías, ¿no? Lo siempre desde el respeto, porque conoces cuáles son sus realidades. Creo que lo positivo de trabajar muy de la mano con quien produce el producto que tú comercializas es precisamente esto, ¿no? Que eres capaz de entender, ¿no? O de escuchar o de empatizar con las razones que le llevan, ¿no? A tomar una decisión u otra, ¿no? Pero al mismo tiempo sí que creo que es importante, un poco por lo que decíamos también de la fuerza que tenemos al final como individuos, ¿no? Y en última instancia en nuestras empresas, o la, al menos Formaje, siento que es así. Yo me imagino que a vosotros os pasa lo mismo, ¿no? Que al final tenemos la capacidad también un poco de ser esas voces y dar, o sea, forzar un poco la máquina, ¿no? Yo siento que a veces desde Formaje necesitamos forzar esa máquina con el productor, ¿no? Decir, oye, mira, es que para mí es importante el tema de los fermentos naturales, de los fermentos propios, y tú deberías de ponerte las pilas a este respecto. Y no es una cuestión egoísta mía, ¿no? No es una cuestión que mire al mercado, es una cuestión que mira al sector. Uh-huh. Entonces, ¿no? Creo que nos interesa a ambos, en realidad.
Porque si mirases al mercado, probablemente le animarías a seguir haciendo como lo está haciendo.
Totalmente.
A mejorar márgenes, sí, y a que tu margen varíe y perder la magia que te ha llevado a conocer a ese productor o encaminarte hacia un sector como, en vuestro caso, del queso, en nuestro caso, hacia diferenciarnos con café, ¿no?
Hay una línea muy delgada, ¿no?, entre la innovación y tecnificación de facilitar ciertos procesos y la artesanía y el mantener una calidad o no homogeneizar. Porque, por ejemplo, sí que es verdad que, bueno, con todas estas modas de los cafés fermentados, hablo del sector del café, a veces el producto final te sabe solo al proceso. Y no sé si en el mundo del queso hay algo parecido, o también está el mundo de los curadores de quesos, que también tiene su expresión. Pero claro, es fácil caer en esa homogeneización que decía Nolo, y que de aquí a 10 años no encuentres como cuál es la característica de un café,
el terroir,
de,
¿no?,
Huila,
que
en
siempre,
Colombia.
Que siempre hablamos de decir.
Eso es un problema que en el mundo del queso tienen, y esto que voy a decir no gustará a algunos dentro de las denominaciones de origen, pero las denominaciones de origen cada vez tienen menos sentido. Por no decirte que hay algunas que no tienen ninguno. Uh-huh. Un queso manchego, obtenido como se está obteniendo ahora, es difícil identificarlo de dónde es su territorio, por mucho que ellos lo intenten defender con muchas campañas publicitarias en la tele. Cuando tú elaboras con leche pasteurizada, con ovejas que están en intensivo, con la misma alimentación, ya sea en un pueblo de Ciudad Real que en un pueblo de Zamora, o en un pueblo de Valladolid o en un pueblo de Palencia, y luego tú elaboras con un proceso completamente industrial, usando los mismos fermentos en Palencia que en Ciudad Real, por mucho de que defiendas una raza autóctona, que sí que genera una diferencia, pero todo lo demás no lo tienes. Uh-huh. Con lo cual nos hemos cargado la diferenciación. Y eso es una pena, que no seamos capaces de defender eso cuando es un producto que es, por supuesto, el queso manchego, el zamorano, el castellano, deberían de ser distintos y se parecen muy mucho, por no decirte que son prácticamente idénticos, salvo pequeñas excepciones, hechas por pequeños productores dentro de estas denominaciones de origen, que casualmente son a los que más se persiguen. Es decir, quien hace la diferenciación es quien se sale de la homogeneización, ¿no?
Es la oveja negra, ¿no?
Claro, y tú dices, joder, ¿la DEO ha venido a homogeneizar o ha venido a crear valor y a proteger sobre la diferenciación, ¿no? Y esto es un tema muy interesante porque al final nos estamos cargando esa diversidad, ¿no? Cuando tú hablas de la homogeneización es una palabra muy bien traída porque a mí me gusta mucho, ¿no? Yo en esto, joder, nos cuesta mucho defenderlo, pero esto pasa hasta con la leche. Vosotros os dedicáis al café de especialidad, vosotros apostáis por tener una leche que no está homogeneizada, que si no me equivoco hay muy poca gente, por no decir nadie, en todo el mercado nacional que lo utilice, y es una diferencia, y se nota la diferencia con respecto a este producto. ¿Es más difícil de trabajar? Sí. ¿Tiene más problemas? Sí. Pero es un valor. Que esto enlaza un poco con lo que veníamos antes, ¿no? Cuando presionamos a los productores, claro, también hay que ser capaces de que generemos ese valor en el mercado suficiente para que esas prácticas compensen. Que esto es un poco donde está la batalla, ¿no? El otro día se lo leía, claro, aunque vivimos juntos, pero hay cosas que leo a través de lo que escribe. Y me parecía muy interesante esa comparación de por qué en el mundo del textil todo el mundo entiende que un bolso de Zara es de Zara y un bolso de Loewe es de Loewe, y que son dos bolsos, pero no valen lo mismo, ¿no? Y al final es esto, ¿por qué entendemos que hay cafés que valen 1,10 y cafés que valen 3,50? Aquí la batalla está en cuál debería ser ese porcentaje de diferenciación, porque vosotros tampoco llegáis al bolso de Zara y de Loewe. Claro. Nosotros, tú encuentras un queso curado manchego en el Mercadona por 20 euros el kilo, y nosotros en la tienda lo vendemos a 26. Las diferencias entre Valdivieso y el que hacen en Mercadona son abismales, y la diferencia de precio no lo es. Este es un problema. Y eso es en lo que creo que todo el sector debe trabajar, ¿no? Para concienciar al cliente de que si compras una cosa o compras otra, hay mucha diferencia, ¿no? ¿Por qué el jamón lo ha conseguido? ¿Por qué el vino lo ha conseguido? Creo que nosotros tenemos que estar en esta batalla también, ¿no?
El aceite también lo empieza a conseguir. O sea, son ciertos productos que sí que van en ese camino. ¿Es algo que pasa exclusivamente en España o fuera veis alternativas? Denominaciones de origen. Las hay en Europa protegiendo quesos, funcionan de la misma manera que funcionan en España. El mercado en Europa es diferente o la apreciación del queso natural es más fuerte en otros países.
Creo que es difícil establecer comparaciones porque el queso es muy cultural y lo que ocurre en Francia o lo que ocurre en España son dos mundos distintos, porque Francia es un país que culturalmente está muy, muy imbricado con el queso, ¿no? Tienen ciertos problemas parecidos, ¿no? La industria en Francia también es muy potente. Tú vas a un lineal de supermercado en Francia y es que no tiene nada que ver con un lineal de supermercado en España. O sea, es una propuesta de quesos que aquí la industria ni siquiera... No es que no se haya acercado a hacerlos, que yo sé que la industria los tiene todos hechos. No se ha atrevido a comercializarlos porque entiende que no hay mercado. Yo sé que las grandes industrias aquí tienen departamentos de I+D donde todos esos quesos han sido elaborados, tienen la capacidad de ponerlos en el mercado, pero han entendido que el mercado no está preparado para ello. Y lo creo, seguro que saben más que nosotros en esto, ¿no? Nosotros lo hacemos todo lo contrario, lo lanzamos y a partir de ahí trabajamos. Pero es difícil, no es tan fácil de comparar. En Francia hay muchas denominaciones de origen muy interesantes que sí que han defendido a capa y espada y otras que les ha costado mucho. En Francia tú puedes llamar camembert a cualquier queso. Camembert de Normandía, no. Con lo cual, han respetado ciertas cosas, pero claro, cada país tiene su película, ¿no? De alguna manera.
Yo creo que de todas formas, salvando excepciones, ¿no? Me parece que todos los países sí que sufren una tesitura relativamente semejante, porque yo creo que al final, o sea, se reduce a una cuestión de intereses comerciales, ¿no? Entonces, cuando los intereses comerciales son los que priman por encima de todo lo demás, a nivel de arrasar con principios, tradición, territorio, etcétera, pues la problemática, independientemente de la escala y de las pequeñas diferencias que pueda haber por cuestiones culturales, como dice Adri, que efectivamente las hay, ¿no? Pues porque hay lugares en los que hay una conciencia que está más presente en torno a la defensa de ciertas prácticas, como puede ser Francia, ¿no? Y yo en este sentido, fíjate que creo que el ejemplo máximo es Suiza, en realidad, ¿no? O sea, Suiza es un país que es verdaderamente ejemplar al respecto de cómo se ha intentado y cómo se intenta que el pequeño productor mantenga las características o sea viable para él apostar por aquello que le hace diferente, ¿no? Y pues por medio de presupuestos estatales, por medio de apoyo a todos los que están involucrados en la cadena productiva, desde el granjero con la leche hasta el dueño de la cooperativa, hasta el productor final, etcétera, ¿no? O sea, yo creo que en ese sentido Suiza es un muy buen ejemplo de cómo gubernamentalmente se ha apoyado, digamos, esto que en última instancia es una de las pocas maneras que hay en algunos casos, ¿no? De realmente, cuando hablamos del nivel productivo, pues que ciertas prácticas sobrevivan, ¿no?
Y que en ese sentido, en Suiza, por ejemplo, se utiliza como un orgullo patrio, que al final es una de esas cosas que yo pienso que más orgullo generan del lugar donde vives y de donde eres, ¿no? Que es muchas veces estos alimentos que produces, que son seña de identidad de lo que eres. Con lo cual me parece muy interesante protegerlo e intentar hacer todo lo posible por divulgarlo y que tu gente y la que está fuera también lo conozca, ¿no?
Volviendo un poco al tema de la leche, que lo hemos tocado, pero luego hemos seguido hablando de otras cosas. Nosotros conocimos a la ganadería Quintián, que es con la que trabajamos en Hola Coffee, y en Misión, y algún otro cliente yo creo que también la trabaja. Uh-huh. Gracias a vosotros, tiempo atrás, si no recuerdo mal.
Sí, incluso antes de vuestro proyecto. Para nosotros en el café de especialidad era una condición que tenía que ir a la par de nuestra cafetería de especialidad, tener una leche fresca. Incluso catamos bastantes leches. O sea, uh-huh. Quintián está en Lugo. Vosotros os encargáis de que llegue a nuestras cafeterías. Es raro porque cuando Pablo compitió en los campeonatos de barista, ese año que representó a España, los campeonatos eran en Dublín. Cuando hablamos de lineales supermercados, vale, lo estábamos mencionando con los quesos, pero hay que hablar de, creo que cabe mención en Reino Unido, no sé, es donde más lo he visto, Reino Unido, Irlanda y demás, de esos lineales de supermercado con leche fresca. Con leche fresca. Impresionante.
Y ahí es donde descubrí que en una cata de leches, dependiendo de la raza de la vaca, saben diferente, ¿no? Una cosa que no me había planteado hasta el momento, que tiene todo el sentido del mundo, pero claro, viviendo en un país que el 90% de la gente consume leche UHT, que tiene sus comodidades, pero al final es como cuando conoces la leche fresca, es decir, no hay color.
No hay color.
Y de repente dije, es que dependiendo de la leche que use, tengo que variar mis proporciones de café, porque me lo tapa, o sabe más, o sabe menos. Y es cuando volvimos, abrimos Hola Coffee y dijimos, si el 80% de los cafés que vendemos son cafés con leche, no podemos darle importancia solo al café. La leche tiene que ser igual de importante y tiene que también mantener ese mismo discurso de trazabilidad, de calidad. Y ahí dimos con Quintián, ¿no? Porque una cata ciegas era y sigue siendo, sin duda, la mejor que hemos probado.
No se parece en nada a nada de lo que hay en el mercado actualmente. Cuando hablamos de leche fresca es un concepto que lo único que quiere decir es que no ha sido ultrapasteurizada. Uh-huh. Es decir, la leche que tenemos en casa es una leche UHT, que lo que ha sido es se ha extendido la temperatura en 10-15 segundos hasta llegar a 125-130 grados, en el cual se elimina toda la bacteriología de la leche, ¿no? Lo que obtenemos es un producto muerto.
Estéril.
Que nos permite pues tenerla en el salón de casa, en cualquier sitio donde queramos, pues un producto que se va a portar muy bien. Cuando hablamos de la leche fresca que está en el supermercado, que afortunadamente, por lo menos empieza a verla, uh-huh. cosa que hace 5 años no había nada, o incluso 3, estamos hablando de una leche que es una pasteurización más suave, es decir, lo que se sube es hasta 65, 72 grados, más o menos, y luego se homogeniza. Es decir, el 99% de las leches que podemos encontrar como fresca en el supermercado son leches frescas pasteurizadas. En esto es un producto que, entre comillas, está pasteurizadas, homogeneizadas, que era lo que quería decir. Básicamente se pasa por un filtro, que lo que hacemos es que los glóbulos grasos se queden mucho más pequeños y con esto evitamos que haya esa precipitación de las grasas, ¿no? Esa idea de que la nata se nos quede arriba, cosa que a vosotros os pasa con la de Quintián.
Y que mola un montón. Y que mola un montón. Y meter toda la grasa ahí arriba.
Desde luego. Y luego, fíjate, la leche fresca de supermercado, a veces cuando lo escuchaba antes a Clara con lo del pastoreo, se han apropiado de un concepto. Yo encuentro leche en el supermercado que pone de pastoreo, no voy a decir la marca. Esto solo les obliga a que las vacas estén durante, creo que 165 días al año, 2 horas al día. Vamos, que eso no es pastoreo, es salir a dar un paseo.
Es el recreo.
lo que pasa que a veces, yo digo, ¿no? Desde el mundo artesano, ponemos el concepto y la industria nos lo roba, porque son más rápidos y más listos que nosotros. No más listos, pero tienen más capacidades, ¿no?, para hacerlo. Y eso a veces enturbia un poco el discurso, que es por esto lo que os decía lo de la leche. Apostar por una leche fresca no homogenizada es apostar por un producto completamente distinto. No tiene nada que ver a lo que se utiliza normalmente. Por mucho que se tenga una leche fresca, la mayor parte de las leches frescas que se utilizan y que yo veo en las cafeterías de especialidad no se diferencian en gran medida de una UHT. Son una cosa muy, muy, muy parecida. Uh-huh. Por mucho de que, bueno, parezca que es fresca y con esto quiero decir que es mejor. Pero, vamos, la diferencia es prácticamente nula. O sea, esto creo que es importante porque a veces nos confundimos en los conceptos.
Sí que es verdad que esto que a veces forzamos, ¿no?, a que la industria empiece a incorporar esas palabras o esos conceptos que, aunque muchas veces son fake, por lo menos notas que estás haciendo algo, que empieza a haber más variedad de leche fresca en el supermercado, que pongan lo de pastoreo. De repente la gente se pregunta ¿qué es pastoreo? Y empiezan a investigar un poquito más. Nosotros de repente empiezas a ver cosas que sabes que no es café de especialidad, que llaman café de especialidad, pero ya empieza a sonar la palabra, ¿no? Y sí que al menos creemos, o al menos yo me consuelo, con que abres un poco por ahí, despiertas alguna curiosidad. Y
total, yo también lo creo. O sea, me parece que en ese sentido es fenomenal, ¿no? Por lo menos cuanto más se vaya alisando el terreno, ¿no?, pues más fácil para todos también.
Vosotros a nivel comunicación, que somos bastante admiradores de vuestra marca, porque trabajáis muy bien tanto la divulgación del producto como que el queso sea una cosa cool, una cosa que digas, joder, esto, quiero ver una mesa llena de quesos porque es súper bonito y voy a quedar bien y lo voy a regalar o lo que sea. ¿Cómo lo trabajáis? ¿Cómo habéis conseguido que el queso esté al lado de un producto de lujo en una revista, en un programa?
Bueno, yo creo que fíjate que parte un poco de una percepción personal, ¿no? Que es la de que para nosotros, o al menos yo lo percibo así, el queso ha sido siempre algo extremadamente atractivo, ¿no? Entonces, a la hora de comunicar y de hablar de ello, mi sensación es que es difícil para mí hablar de ello de otra manera, ¿no? Entonces, creo que esto sumado a entender, o al menos yo lo percibo así, ¿no?, que a día de hoy creo que es positivo el hecho de que al final somos jóvenes, todos los que estamos en esta sala somos jóvenes y seguimos bebiendo y nos seguimos identificando, digamos, ¿no? O sea, tenemos claras qué cosas nos atraen, qué cosas nos llaman la atención, o sea, qué estilo de vida realmente uh-huh. queremos llevar en base y qué cosas, digamos, bueno, no, nos llevan, digamos, o generan esos impulsos, ¿no? Y para mí no hay una otra manera, ¿no?, de hablar de un producto que tiene unas características que yo considero tan loables, ¿no?, que están vinculadas, pues esto, ¿no?, o sea, al territorio, al hacer con las manos, a unas características organolépticas que son hiperelevadas, o sea, que realmente creo que es un producto excepcional y muy diferenciador, ¿no? Pues para mí no hay otra forma de hablar de ello que no sea introduciéndolo en el paquete de todos esos productos que yo quiero dentro de mi vida y que configuran de alguna forma un estilo de vida que creo que puede ser atractivo para la gente, ¿no? Entonces, para mí, o sea, yo siempre he pensado que quien compra en Formaje, y pienso que puede pasar también con quien viene a pediros un café a vosotros, no está viniendo a comprar queso. O sea, yo siempre he dicho, es que se está, claro, casando con un estilo de vida. Es decir, o sea, viene realmente por una serie de razones de sentirse parte, ¿no?, de un movimiento o de una esfera que lucha por ciertas cosas, ¿no? Y en ese paquete pues están todos los principios y valores de los que hemos estado hablando, ¿no? Entonces, o sea, me parece que es muy interesante, y además creo que por otro lado tiene todo el sentido del mundo, ¿no?, intentar crear un ideario con el que el consumidor realmente pueda sentirse identificado, ¿no? Y creo que, o sea, para mí una de las cosas más costosas cuando yo misma, y creo que a Adri le pasó igual, ¿no?, cuando empezamos a trabajar con queso, es que era demasiado rancio todo. O sea, es que todo
siempre se ha concebido como algo muy llano, ¿no? El queso es algo súper para todo el mundo.
Sí, y aburrido y poco...
Poco atractivo.
Poco atractivo, ¿no? O sea,
etiquetas de los 80, sí, pastora y dos ovejas.
O sea, muy poco para mí, vamos, que cuando empecé tenía 22 años, aquello era lo menos cool.
Interesante.
¿No? Que entonces, bueno, pues un poco con esa idea de intentar transformar eso, ¿no?, y darle al queso la posibilidad de brillar de otra forma, poniéndolo a la altura, ¿no?, de otros productos que la gente directamente relaciona, ¿no?, o que percibe directamente su valor, ¿no?
Enhorabuena, porque creo que lo habéis conseguido.
Muchas gracias.
Y para nosotros también es un 50-50 de decir, oye, esto es un... Nos enfocamos en producto, pero también nos enfocamos en comunicar el valor que tiene más allá de sí, que me despierta y tal, sino, joder, es estética, es son muchas cosas.
Y lo hablábamos antes de que llegaseis, mencionaba Pablo una charla tuya y el vocabulario en un evento de café. Hablabas sobre el vocabulario como para acercar. Bastantes años, puede ser.
Bueno. En Barcelona, antes de la pandemia, diste una charla en un festival de café.
No me acuerdo.
Vamos, creo yo, ¿eh? O sea, no sé si me estoy
igual
confundiendo.
Igual Pablo se está liando, pero bueno.
No, pero yo creo que sí, que hablabas sobre cómo comunicar el queso en una tienda de quesos, en una quesería, a un cliente que no es experto en la materia.
Vale.
Y te referías a los cheesemonger ingleses. Igual lo he leído te lo he visto en otro lado, pero no sé, creo que fue allí.
Creo que ya me estoy acordando dónde viene esto, sí. Total, bueno, es que para nosotros Inglaterra es una referencia absoluta, porque creo que es un país que verdaderamente ha sabido posicionar y sabe posicionar, ¿no?, lo propio y lo que quiere, independientemente de que sea propio o no propio, lo que quiere, ¿no?, a un nivel muy diferenciador, ¿no? O sea, yo creo que la cultura británica en general, la cultura inglesa, es una cultura, yo la percibo como elevada, ¿no? Algunas veces hemos hablado de revisionista, que creo que es un término muy bueno, ¿no?, para definir lo que hacen y cómo lo hacen, ¿no? Y es que al final, no lo sé, yo o sea, los mejores quesos de estilo francés los he probado de Inglaterra, aunque el estilo sea o estén basados en un queso francés, pero entonces, o sea, esa forma, ¿no?, de intentar llevar un poco todo al siguiente nivel, ¿no?, y de saberse capaces, digamos, de reinventar. Para mí Inglaterra lo hace siempre muy bien, y bueno, luego es que nuestra educación en queso está muy vinculada a la cultura inglesa, porque bueno, pues una de las personas, Álvaro, con quienes nosotros empezamos en el sector y que para nosotros pues más significativo ha sido a la hora de conocimiento de prácticas queseras, de vender queso, de hablar de ello, etcétera, pues tenía también su background muy vinculado a la escena británica del queso. Entonces, digamos que siempre ha habido una relación, tenemos especial cariño a los quesos británicos, vendemos mucho queso británico, o sea, hay una vinculación importante para nosotros, pero creo que se sienten especialmente orgullosos de ser capaces, ¿no?, de defender un producto de la manera en que lo hacen.
Pero sobre todo, ¿cómo conectáis con el consumidor a crear vocabulario sobre queso? O sea, ¿cómo explicáis, ¿no? ¿Habéis encontrado esas barreras o cómo alguien que es completamente ajeno pero empieza a sonarle, sabe un poco esa parte de decir, bueno, sé que hay un mundo que es un queso diferente al industrial, no conozco, no tengo vocabulario como vosotros? O sea, porque nosotros tenemos un poco ciertas herramientas a nivel explicar, bueno, pues normalmente nosotros hemos tenido que poner un filtro, porque muchas veces nuestro conocimiento viene de lo técnico, y a veces comunicar el café de especialidad resulta un poco complejo, ¿no? En el mundo del queso, me imagino esa barrera y esa conexión de entrada, ¿no?, con un nuevo consumidor, de explicarle por qué este queso es diferente a este y hablar no solo del productor, el tipo de leche y demás, sino el vocabulario. Empezar a intentar, cuando alguien te empieza a decir, quiero un queso fuerte, quiero un queso como intenso, ¿no? Este tipo de cosas que nos pasan a nosotros también.
Para untar, que es un clásico que no significa nada. Aquí siempre tenemos como una, no sé, como un encontronazo entre si acercarte más al discurso que la gente conoce, es decir, semicurado, curado, añejo, que son categorías que en principio no significan nada, pero que es lo que la masa conoce, porque es lo que a nivel industrial se ha planteado y que solo hace referencia a un tipo de queso, que son las pastas prensadas, que es ese tipo manchego, ese zamorano, ese queso castellano tradicional, ¿no? O ir a la parte más técnica, más afrancesada, que viene mucho del mundo francés, de que cataloga las diferentes tecnologías queseras, ¿no? En pastas blandas, pastas duras, quesos azules, quesos lácticos, en el cual sí que te hace esa diferenciación y esa visión más por forma de tecnología y por resultado final de cosas que son completamente distintas, ¿no? Pensad aquí que desde un rulo de cabra que podemos consumir a un queso azul, son dos productos que los dos son queso, pero son completamente distintos, ¿no? O a un manchego o a un reblosón, porque a nivel de familias son cosas distintas. Entonces, cada vez más empujamos un poco en esto porque creo que nuestra misión también es crear ese conocimiento en el cliente y creo que cuanto más seamos capaces de crearlo, vamos a crear a un cliente mejor, que cuando llega a la tienda puede seleccionar mejor, ¿no? Esta es un poco, por ejemplo, la idea que hacemos en las catas que damos en la tienda. El objetivo es un poco esto, ¿no? Es decir, se titulan ¿qué hablamos cuando hablamos de queso artesano? Con esta idea de que la gente salga de allí con un conocimiento más amplio del que tenía, ¿no? Y de que haya podido decir, uy, lo que yo pensaba de queso era distinto, o yo tenía un conocimiento y aquí lo he podido ampliar, ¿no? Pero me ha permitido tomar un queso láctico, tomar una pasta blanda, ya sea enmohecida o de corteza lavada, pastas prensadas, pastas cocidas, quesos azules y pastas hiladas, que son básicamente las grandes categorías, ¿no?, junto con quesos frescos, que habría en el mundo del queso. Y creo que hacer ese trabajo en categorizar y en explicarle al cliente que las cosas son distintas porque lo son, creo que es bueno. Y eso nos permite seguir trabajando en que el cliente sea más crítico. Y eso lo veníamos hablando Clara y yo cuando veníamos, ¿no? Que el cliente sea más crítico es genial para el sector, ¿no? Este creo que es un trabajo que todos los que nos dedicamos al queso artesano debemos de hacer, porque no somos competencia entre nosotros, nos dedicamos a lo mismo. La competencia es otra. Nosotros nos dedicamos a vender buen producto y que el cliente se mueva por los diferentes espacios que hay de queso artesano es maravilloso. Eso solo hace que esa masa crítica aumente, ¿no? Creo que en el café pasa un poco igual, antes lo hablábamos. Que se vayan abriendo más cafeterías permite que cada vez haya más masa, ¿no? Creo que vosotros venís de un mundo distinto que nosotros a veces comparamos, ¿no? Y es que en España se consume, creo que mucho café, pero mal café. Es decir, aquí tenéis la oportunidad de gente que consume café cambiarle a que lo tomen bueno, que aparentemente resulta muy fácil.
Sí, a ver.
Nosotros venimos de un país donde, o estamos en un país en el que se consume poco queso, pero bueno, lo poco que se consume es malo. Es decir, por lo menos la batalla creo que está en el mismo punto, ¿no? Y ahí es donde tenemos que hacer nuestro trabajo, creo.
Sí que es verdad que tenemos una parte más fácil, es que en el café malo del supermercado puede ser bastante desagradable comparado con un queso que igual no te dice nada y tal, pero bueno, es que está la palabra queso cheesy, pues yo qué sé, es un queso, es grasa, sí. Más o menos te puede gustar.
Los problemas que hemos tenido nosotros es que el producto en sí, o sea, el café como café, es un porcentaje súper pequeño quien lo disfruta como café solo.
Claro.
Sí, total.
O sea, la gran mayoría de consumidores que consume café, lo consume, si empiezas a quitar capas, tienes que quitar primero la capa de la leche, luego tienes que quitar la capa del azúcar.
Claro, totalmente.
Entonces, tenemos nuestro gran problema ha sido eso, ¿no? De que nadie realmente sabe qué es un café. Uh-huh. Igual que vosotros tampoco se sabe lo que es un queso en cuanto se empieza a abrir. O sea, nosotros, ese genérico está ahí. Es cierto que es muy malo, pero mis últimos pensamientos es como que nuestra batalla es con el precio suele costar mucho, casi como compararlo con el precio de la gasolina. ¿Por qué? Porque la cafeína para nosotros es el vehículo del ser humano como para decir, oye, ponte a funcionar, empieza tu día y arranca. Y siempre ha sido concebido así. O sea, para nosotros el café creo que últimamente viene mucha esta reflexión de que ha sido algo pensado para funcionar, para arrancar, para trabajar, para tener productividad y no se ha entendido como un producto gastronómico. Empieza a haber, es decir, que también hemos tenido las cápsulas que siempre han sido un enemigo y se han visto como un enemigo, nos ha ayudado, incluso nos ha posibilitado un poco a hablar de orígenes y de que había ahí una diferencia, ¿no? De empezar a penetrar en un mercado. Ahora son los pequeños cambios que tenemos que ir haciendo, que cuestan, ¿no? O sea,
y me gusta mucho lo que dices, Adrián, de obviamente, con la manera de servicio que tenéis en la tienda, no irse tampoco a lo más sencillo, sino tener esa pequeña parte de divulgación en esos 5 minutos que compartís con un cliente. Obviamente tampoco entiendo, al menos cuando yo he ido, no nos ponemos a dar lecciones, ¿no? Pero
claro, justo.
Sí que hay un pequeño aprendizaje que es parte de la experiencia de ir allí, al menos que yo aprecio, pero se da desde un punto de vista amigable, no de separación, sino de te voy a mostrar, te voy a probar. Y esa experiencia es lo que dices, joder, me he gastado 20 y pico euros en un queso, pero joder, es que además de he disfrutado viniendo a comprarlo, lo voy a disfrutar en casa, lo voy a contar esto.
Para mí eso es, vamos, la clave, y creo que es muy importante porque hay una diferencia entre ser un snobista que marque una distancia con el consumidor y le haga sentir mal al respecto de su supuesto desconocimiento, ¿no? Y ofrecer la información porque entiendes que el cliente ya ha dado el primer paso al entrar en tu tienda, ¿no? Que para mí eso es clave. Es como, oye, es que tú ya has hecho tu trabajo con el simple hecho de empujar la puerta, porque yo sé que te ha podido costar entrar, porque quizás sentías que no sabías lo suficiente para entrar, que a veces pasa, ¿no?, en las tiendas especializadas.
Igual te dice curado y tú perfectamente lo entiendes, sabes, claro, a lo que se está refiriendo, total, y ya lo llevas por tu camino, tienes una historia que contar, ¿no?
Esto es una cosa que nos intentamos fijar mucho en todo este sector de la alimentación, ¿no? Y creo que a veces todos hemos caído en estos errores, ¿no? Ya sea entrando en una panadería, en una cafetería o en una quesería y preguntar por cosas que nosotros entendíamos. Y cuando recibes una respuesta violenta, violenta en el sentido de parece que no tienes ni idea de lo que estás hablando, jobar, para el cliente es muy incómodo sentirse así, ¿no? Y yo creo que es verdad que tenemos que hacer un gran trabajo de humildad, porque al final tampoco lo considero que sea un gran esfuerzo, de decir, lo que dice Clara es que alguien que traspasa la barrera de nuestras tiendas ha dado un paso muy grande por entrar en un sitio como el vuestro, donde aparece flat white, latte, y de repente, exacto, dice, ¿esto qué es? Si yo quiero un café con leche o un cortado. Y en nuestra tienda pasa un poco igual, ¿no? Que es cuando de repente, no, lácticas, pastas blandas, y te dicen, no, es que a mí me gusta flor de esgueva. Y no es como, no, aquí no vendemos,
claro,
eso.
No te vas a reír.
Claro, y a veces yo creo que esto, entre comillas, pasa un poco y es todo lo contrario, o sea, hay que huir de eso. Si un cliente te ha dicho que lo que le gusta es un queso industrial de una referencia que todo el mundo conoce, enséñale cuál es lo que nosotros tenemos, cuál es la diferencia y dáselo a probar. Y a partir de ahí es cuando puedes fidelizar a ese cliente, en el sentido de, yo te voy a acercar a mi terreno para que tú puedas dar ese camino que ya has iniciado entrando en mi tienda. O sea, creo que es muy importante ese punto.
Qué guay. Sí, es como dar a descubrir más que a leccionar, ¿no?
Sí, es como, sí, más humanizar al final. Humanizar el producto, es que no es más, ¿no?
Y eso, o sea, lo comentabais con las catas de queso. O sea, a nosotros nos pasa lo mismo con las catas de café. O sea, cada vez hay más gente dispuesta a aprender, ¿no? En ese filtro y ese paso, igual que nosotros hemos entrado, vosotros en el mundo del queso, me imagino que consumiendo queso semi, queso curado, queso... Desde ahí entiendes perfectamente. También nos ayuda un poco a reciclarnos y a hacer el servicio fácil. O sea, estamos totalmente de acuerdo. Nosotros creo que lo empezamos a hacer en 2017 y simplificamos nuestra carta en aquel momento a solo cortado y café con leche.
Ah, mira.
Era un ejercicio nuestro de decir, ¿es cómo se pide el café? En vez de buscar algo complejo, e incluso buscábamos bebidas mucho más equilibradas. O sea,
bastante que ya has entrado aquí, en este local raro, con
dos personas
con
muy raras,
barbas, con tatuajes, con la máquina al revés de como la sueles ver.
Totalmente.
Y tal, como encima ver palabras en inglés que no conoces, ¿no? Y con precios altos, porque la gente no está acostumbrada a esos precios y son barreras tras barreras tras barreras. Entonces, al menos que con el lenguaje tender un puente y acercar a gente que luego obviamente te preguntarán y ahí ya pues les puedes explicar todo lo que sabes o lo que quieran escuchar. Pero hay que hacer ese servicio amigable y además yo creo que Madrid es una ciudad en la que si no haces eso, lo tienes muy complicado.
Yo creo que también, y que es una cosa que es como esa referencia que nunca debemos de perder, ¿no? Que es no complicarle la vida al cliente, o esto de no me hagas pensar demasiado, que es démosle la facilidad. O sea, creo que es verdad, que es que cada vez que un cliente da el paso a entrar en nuestros espacios, yo lo pienso a veces como consumidor también, selecciono muy mucho dónde entro y hay en sitios que me cuesta entrar, no por nada, ¿no? Porque a todos nos cuesta un poco esto, uh-huh. Y más si te encuentras un poco que, me gusta el queso, pero no sé de qué va esto, o voy a entrar aquí y me van a cobrar 50 euros por una cuña, que es decir, como, no, da el paso, aquí hay precios que perfectamente un ticket medio en nuestra tienda para llevarte 4 o 5 quesos, te los puedes llevar por 25 o 30 euros. No me parece que sea un ticket medio muy, muy elevado, ¿no? O lo que vosotros decís con el café, es que claro, si de repente el latte son 3 euros y me dicen, no, pero es como un café con leche toda la vida, pero no entiendo, o sea, es más caro, pues se llama latte, o es que o solo es el nombre, o es que el producto es completamente distinto.
Hay veces,
¿no?
Hay veces que quien estaba detrás de las máquinas no sabía ni la diferencia, pero eso muchas veces ha pasado. Simplemente le ponemos un precio y uno lleva más espuma y el otro no. Claro. Que hablaba la gente en aquellas, un flat white y un cappuccino, uno tiene más...
Es que entiendo que eso ha pasado, porque yo me acuerdo que nosotros esta pregunta la hicimos hace años, ¿no? Porque yo no entendía muy bien la diferencia, la que es lo mismo, pero es el nombre en inglés y suena más cool. Claro. El flat white me parece que me recuerda un poco a un cortado, un poco más largo, pero se parece. No lo es. Y a veces el cliente se siente violento en esto, ¿no? De decir, hay que explicárselo para que lo entienda.
Sí. No, ahí había épocas que mucha gente lo pedía porque pensaba que así entendía más.
Aunque no sepas qué es. ¿Tú qué quieres? Flat white, que es una...
Entonces es como, bueno, y toda la vida viviendo eso y es como... Bueno, me recuerda a un chiste que en algún día contaré.
Estás escuchando Hola Coffee Podcast. Hola Coffee Podcast.
Oye, ¿cómo veis vosotros el futuro del queso artesano? Vosotros que estáis creando una comunidad y el futuro de Formaje.
Uf, qué pregunta complicada.
Trascendental.
Pues la verdad es que, mira...
Podéis pasar a la siguiente.
Yo no sé, Adrián, tú cómo percibes el futuro del sector. Yo hace un tiempo, a nivel de sector, hace poco mantuve una conversación con alguien que para mí es muy, muy una referencia, ¿no? Dentro del mismo, y inglés también, por cierto, y me decía que él veía con Jason que él creía que el futuro de del queso... pasaba por una división clara entre quien produce la leche y quien la transforma, es decir, entre el que tiene los animales y el que simplemente se dedica a hacer el queso, ¿no? Porque es la única manera de realmente ser excelente en ambos procesos, es decir, sin olvidar o poner más el foco en uno o en el otro, ¿no? Y hacer realmente... potente el sector en todas las partes de la cadena. Y luego, por otro lado, ¿no? Discutíamos un tema que a mí me parece que es clave y que la supervivencia, al menos de la artesanía del queso, no solo en España, creo que en todas partes, ¿no? Pero en España estamos muy mal en este sentido, es el tema de los precios. Es decir, yo abro la tienda con la sensación de que nuestros quesos deberían de estar costando el doble, como poco. Porque... no es sostenible la manera en la que estamos ofreciendo un producto que tiene el valor que tiene a un precio que es irrisorio si lo comparas, como comentábamos antes, con productos que no responden a los mismos procesos y que prácticamente comparten el precio. O sea, la industria en este sentido tiene la batalla ganada, ¿no? Porque ha sabido hacerle entender al consumidor el que se supone que tiene que ser el precio de orientación, que no es un precio correcto, porque realmente no es un precio que vaya acorde ni siquiera con el precio de la leche, que es la materia prima básica con la que se elabora, ¿no? Y que no permite vivir a los diferentes implicados en la cadena, ¿no? Entonces, vender queso artesano con todas las implicaciones que tiene, ¿no? Al precio que las tiendas especializadas... lo estamos vendiendo porque realmente no hay todavía una cultura que permita que este producto se ofrezca al precio que debería de ofrecerse, no es sostenible. Entonces, es un problema importante de base. Y es que todavía no hemos llegado al punto de que el cliente realmente valore lo suficiente el producto como para entender el precio que tiene que pagar por ello, ¿no?
¿Encontráis relevo generacional?
Es otro...
Bueno, es algo que nosotros nunca nos habíamos planteado. Es la primera vez que me preguntan esto. Debemos de estar cerca de la jubilación ya. Lo cual no sé
me refiero a productores. O sea, yo entiendo... O sea, en el mundo del café al menos es como... Empieza a haber jóvenes que se interesan por seguir produciendo café y vendiendo café verde. Nosotros al final somos ese transformador, que es un poco lo que la analogía esta que comentabas, que mencionabas de la industria, ¿no? De un elaborador de leche y un productor de quesos.
Uh-huh. El café está muy bien diferenciado por la deslocalización del mismo.
Exacto.
Claro. Creo que eso no sé si ayuda o no, pero está muy clara diferenciada, ¿no?
Está muy diferenciada. Sí que hay un tema que siempre es un contraste entre las grandes diferencias de precios entre que se paga en verde a productores, que cada vez está mejorando, ¿no? Y los márgenes que hay en una parte y en otra, y evidentemente la sostenibilidad de un negocio u otro. Cuando, por ejemplo, un productor, en muchos casos de tostadores de café, que pueden, bueno, pues este año compro este lote de dos saquitos a este productor y me olvido ya y no mantengo una relación a largo plazo, ¿no? Entonces eso creo que no ayuda. Pero si esa deslocalización nos beneficia a decir, tostamos fresco, tostamos aquí, creo que nosotros tenemos algo que a veces es una lucha, ¿no? Porque buscamos esa internacionalización de nuestro producto y como tostadores de vender en otros países, pero cuanto más cercano sea, más apoyo podemos dar a nuestra red, ¿no? O sea, es un poco ahí complejo. Me refiero a que los productores empiezan a ver jóvenes productores. Durante muchos años ha habido un poco de decir, no, me olvido de esto porque el café evidentemente no da pasta. Y cuando Clara estaba mencionando, es decir, deberíamos vender el queso mucho más caro, no estamos todavía ahí, no es sostenible. Se han dado casos que en esos productores de queso con los que trabajáis, que haya ese relevo de generación. O sea, no sé cuál es la media de edad de esos productores, no sé si... Hay un sentimiento de decir, mis hijos ya no les interesa, voy a dejar de hacer esto, voy a perder esta tradición.
Yo creo que nosotros estamos en un medio camino, porque es verdad que la mayor parte de productores con los que trabajamos es gente que se incorporó al sector casi a la par que nosotros. Es decir, nuestra media de productores con los que llevamos trabajando los últimos 10, 12 años es gente que actualmente pues estará rondando entre los 40 y los 50, y que es gente que empezó en este mundo con 30. Nosotros siempre hemos sido, por esto te decía lo de la jubilación, ¿no? Porque siempre hemos sido los niños un poco de este sector. Claro, llegamos con 22 años, éramos los más pequeños de todo lo que había por allí, ¿no? Y bueno, es verdad que por debajo, y esto lo aprovecho a decir con vosotros, porque a veces lo ponemos un poco de comparación, ¿no? Cómo en vuestras cafeterías o en el mundo del café de especialidad, incluso en todos esos torneos, campeonatos o historias que celebráis, que a mí me da mucha envidia porque creo que eso hace mucha fuerza de sector y hace mucho ruido y es una cosa muy interesante, veo que hay un perfil de gente joven que al mundo del queso no veo llegar. No sé si tanto en la parte de producción, que la desconozco en el mundo del café, pero por lo menos sí en la cafetería. Sí que veo que en la cafetería, trabajar en una cafetería, al menos a mí me lo parece como desde fuera, me da la sensación de que la gente la tiene como que es algo cool. Uh-huh. Lo decimos, ¿no? Es como que el sector del café mola. Y el del queso, estamos en esta labor de que era lo que decía un poco Clara, de intentar conseguir esto, ¿no? Pero veo que si a un chaval joven le planteas si prefiere trabajar en una cafetería de especialidad, en Ola o en, no voy a poner Ola y Formaje, que pero entre una cafetería de especialidad, es decir, una quesería, lo primero que te diría yo creo que es una cafetería de especialidad, ¿no? Y eso sí que es una cosa que me preocupa en el mundo del queso. Somos menos atractivos, somos menos cool, hay menos gente interesada en nuestro producto, no lo sé. Creo que en el mundo del café pasa mucho porque estáis haciendo mucho ruido, estáis haciendo esos campeonatos y eso mola. Es mucho ese rollo americano de cómo se vive esa experiencia, ¿no? En el queso pasa. Hay un evento en Estados Unidos que es el Cheesemonger Invitational, que es un poco todo el rollo que vosotros hacéis con el café, ¿no? ¿Quién abre un parmesano más rápido? ¿Quién corta más cuñas de queso de 250 sin irte del peso? Que es un poco el trabajo que nosotros hacemos, ¿no? Pero llevado a ese rollo americano, sí, bueno, que lo hace todo un poco show. pero creo que eso sí que consigue de alguna manera atraer. Mm. Y creo que sí que son ciertas o nuevas formas que pueden permitir hacer al sector un poquito más cool y atraer a toda esa gente joven, ¿no?
Bueno, y sobre todo que, volviendo un poco a tu pregunta, Nolo, que haya gente que de repente se pueda plantear, oye, a lo mejor es más guay de lo que pensaba heredar el negocio de mi padre, ¿sabes?
Eso es.
O aprender a emprender.
Efectivamente, que eso es un poco la cosa que a nosotros, es verdad, que nos preocupa también, ¿no? El decir, oye, que es que casi seguimos siendo los más jóvenes 10 años después, ¿no? ¿Qué está pasando con los que vienen por debajo, que no acaban de llegar, ¿no?
Es que siempre hay como, en estas cosas siempre hay la sensación que nuevas generaciones piensan en emprender y cambiar y todo es hacia lo digital y la nube, y nos olvidamos de que al final en los negocios, en hacer barrio, en construir ciudad, en generar estos espacios, hay mucha importancia. Es quizás, no sé, son cosas que me vienen a la mente, ¿no? Es decir, claro, no, igual falta el lugar de consumo, la propia quesería, ¿no? Vosotros tenéis ese sitio que es Formaje, al que vas a comprar y luego te lo llevas a consumir a otro lado.
Desde luego, esa idea del cheese bar. En esto es un poco cuando hablabais un poco, ¿no? ¿Cuál es la idea de Formaje hacia adelante? Seguimos pensando en esto, que al final es con lo que iniciaba, ¿no? Es la misión, crear espacios que permitan divulgar el consumo del queso artesano. Eso no era una cosa que nosotros tuviésemos en nuestro roadmap de inicio, pero es posible que sea un espacio necesario para seguir avanzando en nuestro objetivo final, ¿no?
Yo sería cliente.
¿Puede ser?
O sea, lo digo aquí ya.
100%, sí.
Puede ser.
Totalmente, sí.
Ha habido, y hay, o sea, que aquí cerquita tenemos un sitio que a mí me encanta, que se llama La Carbonera, que es un bar de quesos y es un sitio donde creo que el trabajo con el queso es maravilloso y es de esos espacios que fomenta consumir el queso, ¿no? Lo utilizan mucho en recetas, ponen una tabla de quesos. Es decir, oye, ¿por qué no? Eso puede ser un camino que es un poco lo que vosotros decís. Pues vosotros hacéis las dos cosas. Y sin embargo, por ejemplo, nosotros en Londres, yo el primer proyecto que conocí de esto es Mammouth. Y la última vez que fuimos nos pareció un poco extraño porque es como que Mammouth ha dado mucho el cambio a solo vender café. Es como ya el takeaway, que nos llamó mucho la atención, o compras la taza o no te la dan. O tú lo llevas en lo otro o si no, ya no dan las de
takeaway.
Las de takeaway.
De cartón.
¿No?
Creo que hay un parte de sostenibilidad, ¿no?
Total.
Están todo el mundo haciendo como este ejercicio de decir volvernos más sostenibles, pero claro.
Sí que es verdad que me ha parecido súper interesante la reflexión esta de los dos sectores. Nosotros partimos de una ventaja, es que el café es un producto moderno. O sea, vosotros trabajáis un producto milenario, que no sé si por suerte o por desgracia, igual no ha evolucionado tanto, y el café se empezó a consumir casi ya en el siglo XX y el café de especialidad hace 10, 15 años, ¿no?
Interesante, nunca había pensado en eso, pero tiene mucha base.
Y es luego lo que nos pasa con el vino, o sea, siempre lo referimos más al vino, ¿no? El vino, la cerveza, sobre todo el vino. Entonces, es de las bebidas más antiguas.
Los cambios radicales que se intentan hacer en el mundo del queso van a ser más difíciles que en el mundo del café. Y luego también está el lugar de producción, ¿no? O sea, no vas a hacerte quesero en Lavapiés o Malasaña.
Justo.
Y no es tan fácil, que creo que todos venimos del mundo rural y hemos
llegado. Lo que plantean ellos, o sea, de eso que venías hablando, puede ser un poco esa línea, ¿no? De decir,
y
de
visibilizar el proceso,
sí,
totalmente.
De sacarlo.
Todos los que estamos aquí hemos venido del rural a la gran ciudad a desarrollarnos profesionalmente, al menos sí que no lo hemos hablado, que en un futuro nos gustaría volver. Pero claro, no estamos ahí todavía, ¿no? Claro. Entonces cuesta mucho hacer esos cambios.
Nosotros, por ejemplo, cuando hablamos de esta parte, nosotros montamos Sola antes que de nuestro. O sea, éramos tostadores nómadas. Utilizábamos las instalaciones de otra gente. ¿Por qué? Porque en 2017, cuando abríamos en Lavapiés, sí que pensábamos un poco en evangelizar, así cogido con pinzas, porque es una palabra muy fuerte, ¿no? Pero creíamos que lo primero tenía que ser la cafetería antes de tener nuestra propia nave donde tostar habitualmente y volumen. Porque creíamos muy necesario que la gente se acercase.
Total.
Y que hubiese ese servicio no snob, cercano. Nos costó mucho. De hecho, tardamos casi dos años en tener la tostadora propia.
¿Creéis que hubiese funcionado un negocio en el que solo hubieseis vendido café al peso?
Hubiese costado más,
Más, sí.
Porque, y esto lo hablábamos mucho, ¿no? Solo abriendo un tostador trabajando en una zona no tan cercana a la gente, yendo a hosteleros o teniendo una tienda online, es mucho más difícil penetrar que con una cafetería o con una tienda como tenéis vosotros, donde con otros artefactos de estética, de que venga otro tipo de prensa y tal, te viene gente y de repente ya les cuentas la película del café, ¿no? Pero así...
Repente se llevan un paquete.
Claro.
Eso es.
Si hubiese sido una tienda online sin ese trato e intentando nosotros, o sea, creo que hubiésemos estado Pablo y yo persiguiendo sitios en Madrid, intentando explicarles por qué tostábamos de la manera que tostábamos, el precio del café.
Y eso es lo guay de Formaje también, que vosotros, o sea, el diseño de la tienda, que creo que hicisteis con basalto, ¿no?
Con cobalto, sí.
Con cobalto, eso. Es una decisión. Es una decisión 100%. Que muy, supongo que fue muy pensada.
Sí, pero que... Creo que voy a contar algo que nunca hemos contado, pero en principio pensábamos mucho de hacer un modelo puramente digital. Y esto fue una cosa que pensamos, que pensamos no mucho, porque somos de tomar decisiones relativamente rápidas, pero sí que es verdad que, siempre lo digo, ¿no? Formaje se planteaba como una plataforma de comunicación. Esto es una de las cosas que siempre estuvo presente, es decir, divulgar, comunicar el queso y el queso artesano. Y luego es verdad que lo primero que nos planteamos es, oye, ¿podemos hacer un modelo puramente digital que no nos ate a ningún sitio? Ya esto más por una cuestión personal, ¿no? Que nos apetecía. Y la duda que entraba era esta, pues que si no tenemos una tienda física, nos va a costar que la gente entienda nuestro proyecto. Entonces, ya una vez que salió la decisión de hacer una tienda física, quisimos hacer la tienda. Es decir, que fuese un espacio... pues verdaderamente diferencial con todo lo que hay.
Y luego un poco justo tú decías, ¿no?, que me parece muy interesante, es que al final en tu espacio físico tú pones tus normas, tus reglas están como muy presentes, ¿no? En el sentido de que para el cliente es relativamente fácil o muy fácil entender cuando llega a tu espacio con qué comulgas, ¿no? O sea, qué es lo que tú estás defendiendo, ¿no? Lo cual a mí todavía me falta un poco en una plataforma digital, ¿no?
Porque, sí, porque más hostil.
Es más hostil, ¿no? Pero por el simple hecho de cuando yo entro en tu tienda es que hay alguien que me mira a los ojos, ¿no? Y ya me está contando muchas cosas del café solo cómo me ha saludado al entrar, ¿no? Y yo creo que eso en sectores que necesitan mucho trabajo de evangelización, como tú dices, es muy interesante y no sé si absolutamente necesario. A nosotros nos dio pánico pensar en solo abrir con una tienda online porque pensamos, es que se nos escapa, o sea, nuestras herramientas, nuestras armas, ¿no?
Son para físicas.
Claro, o sea...
Es el probar.
Sí,
estás contentos con la decisión, ¿no?
Sí. mucho.
Genial. Oye, pues llevamos ya un ratillo aquí, no sé si... ¿Tenéis alguna duda? ¿Queréis comentar algo más?
Por seguir, sí. Yo seguiríamos, porque creo que la conversación nos iba a dar para horas, pero...
Hicimos hace años un maridaje de...
Queso y café.
Y café. O sea, habría que... Eso se quedó ahí.
Hay que retomar.
Y es un buen momento como para lanzar aquí un... Oye, abrimos ahí cuando se escuche este podcast, que nosotros ya lo tengamos trabajado... y que podamos crear algo un poco como para volver a unir dos mundos y de repente esas catas evolucionen en ambos espacios.
Desde luego.
100%.
Y yo creo que ya una vez que se lance, pues en cuanto se acabe el podcast ya las van a poder adquirir, pues ya tenemos que comprometernos a ello. O sea,
lo subimos ahora a la web.
Eso, o sea, ya para cuando lancen, después de escuchar este podcast, ya podréis acudir a la web a comprarlo. Porque creo que fue una experiencia muy chula y además... que rompe un poco un cliché que mucha gente tiene, ¿no? A mí siempre me hacía mucha gracia en la tienda cuando la gente viene y le das de probar queso y te dice, no, es que acabo de tomar café. Y es un comentario que se escucha
muy,
mucho.
Muy constante.
Y dices, joder, no.
Es que
no entiendo cómo no, es que acabo de tomar café. Uf, vale.
Es
no.
Muy interesante porque creo que es el punto en el que más nuestros productos se dan la mano en una misma conversación con los clientes.
Desde
¿no?
luego.
Es como, es que acabo de tomar café.
Qué raro.
Y es un punto además que pasa en restauración. O sea, que cada vez hay más sitios que se finaliza con unos quesos y con un café. Entonces, de repente tenemos ahí un trabajo pendiente
100%.
Que entre abrir locales en la calle y tal, sigamos evangelizando y juntemos nuestros dos mundos y levantemos.
Desde luego, y cuando lo que tú decías antes, cuando el café se toma con leche, es decir, los mundos están más que conectados, con lo cual, ¿cómo no va a encajar con todo lo demás, no? Así que, vamos, por nuestra parte, encantados y que creo que es una actividad chulísima que a la gente le va a encantar.
Pues creo que ha sido una charla que además ha acabado de una manera
súper redonda.
Ha sido un placer un tenernos gusto. Por aquí.
Qué bien, gracias.
Igualmente
chicos.
Para nosotros.
Nos ha encantado.
Muchas gracias.
Nos seguiremos
viendo.
Seguro que sí.
Pues nada, muchas gracias a todos por escucharnos y esperemos a los siguientes episodios. Gracias.